Hace 500 años comenzaba la gran aventura de la circunnavegación. Magallanes y Elcano partían de Sevilla buscando una nueva ruta para las Molucas. Estoy en el Museo Naval porque hay una magnífica exposición que explica ese viaje.
En aquellos días el mundo era mucho más pequeño. El 6 de septiembre de 1522, una expedición española cambió para siempre nuestra forma de ver el mundo. Y nunca nadie ha vuelto a repetir una hazaña como aquella.
Aquí está Susana García a bordo de las naves comandadas por Magallanes al principio y luego por Elcano. Susana, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer.
El viaje es un viaje a las Molucas. Las Molucas ya se conocían. ¿Cuál es la novedad del viaje que emprenden Magallanes y Elcano?
La novedad es que proponen una ruta totalmente distinta, es decir, opuesta a la que se hacía. En lugar de ir hacia oriente, van a ir a occidente. Para demostrar como consecuencia que la Tierra, como se suponía, es redonda y van a llegar a las Molucas por una ruta opuesta a los portugueses. Desde el Tratado de Tordesillas se habían establecido cuáles eran los límites de navegación de las dos potencias navales del momento. Como ellos no pueden invadir zona naval portuguesa, dan la vuelta para iniciar un nuevo camino.
Susana, estamos viendo unos monstruos extraños en este comienzo de la exposición. Se agitan, son como ballenas, tienen el unicornio en la cabeza, como si tuvieran una especie de cuerno. ¿Por qué habéis comenzado la exposición con estos monstruos?
Pues la comenzamos así porque queremos plasmar qué es el conocimiento de los mares de su momento, las múltiples leyendas medievales que se habían mantenido hasta entonces, que hablaban de mares tenebrosos, poblados de monstruos, estaba todo rodeado de muchísimo misterio, de mucha leyenda, de mucha tradición infundada. Entonces, lo que queremos recrear en este espacio previo a la exposición propiamente dicha es precisamente el contexto histórico del que parten los protagonistas que van a ser los héroes que den la vuelta al mundo.
O sea que muchos de los que estaban a bordo de las cinco naves que parten de Sevilla temían que debajo del agua hubiese cualquier cosa.
Bueno, eso es lo que circulaba. Muchos de ellos eran marinos experimentados, pero hay que tener en cuenta que la inmensísima mayoría de la gente que se embarcaba era analfabeta. Entonces, aunque tenían conocimientos prácticos que habían adquirido a lo largo de los años, también subyacían las múltiples leyendas que circulaban en ese momento y, además, muchos de ellos, gran parte de las navegaciones, acababa con la muerte de la mayoría de los que iban embarcados, con lo cual ese mundo de miedo, de misterios y de tradiciones infundadas seguía manteniéndose.
Seguimos avanzando por la exposición y nos detenemos en un punto en el que hay un retrato de Magallanes, una escultura muy particular de Carlos V, Carlos I, que yo no había visto nunca porque es un emperador muy jovencito. Tenemos también aquí un mapa y unas capitulaciones. Susana, ¿quién es este Carlos V tan jovencito?
Pues este rey, Carlos I, es el joven Carlos I que acaba de llegar a España, que no conoce todavía la lengua española y que es el encargado de decidir si va a aceptar el plan que le propone Magallanes. Magallanes, un marino portugués muy experimentado, le propone llegar a las Islas de las Especias, es decir, a la riqueza, a través de un camino diferente al que lleva Portugal. Portugal llega a las Molucas, ya está allí, de hecho, rodeando África y navegando por el Índico, y lo que le propone Magallanes es seguir el plan de Colón, es decir, navegando a través del oeste, llegar a oriente. Magallanes le dice que él sabe que hay un paso entre los dos mares. Hay que recordar que hacía muy poquito tiempo, en 1513, Núñez de Balboa había descubierto que después de esa tierra que había encontrado Colón, había otro mar, al que se había llamado Mar del Sur. Magallanes dice que ese Mar del Sur está comunicado con el Atlántico a través de un paso que hay en el sur de la Tierra, en el sur del continente. Y le propone a este jovencísimo Carlos I que confíe en él, que le deje formar una armada y que él llegará a las Molucas y traerá las codiciadísimas especias desde estas islas.
Y eso es lo que se ve en este mapa, en el que está claramente delimitada Europa, está bastante bien perfilada África. Pero a partir de ahí no está bien reproducida América. No se conocía la costa de América del Sur.
No, es un territorio muy desconocido. Lo más al sur que se había viajado cuando Magallanes propone su plan a Carlos I, precisamente con este mapa que estamos viendo, que es de Jorge Reynel, lo más al sur que se había bajado era el estuario del Río de la Plata. A partir de ahí eran aguas totalmente desconocidas. Había llegado allí hace unos años Juan de Solís, había sido devorado por los indígenas y nadie sabía qué había más al sur del Río de la Plata. Y Magallanes nada menos que propone seguir descendiendo hacia el sur sin saber muy bien hasta dónde, hasta encontrar ese ansiado paso.
Tenemos cinco naves frente a nosotros. Las cinco naves que parten, y la exposición incluye también una reproducción de la nao Victoria, que es la que vuelve. ¿Cómo se ha hecho la reproducción de la nao Victoria?
Pues la reproducción de la nao Victoria se ha hecho en el taller de modelismo del Museo Naval. Han estado investigando durante 2 años cómo era la Victoria, porque no sabemos cómo era la Victoria. No hay planos, hay muy pocos documentos que nos den algunas pistas de cómo era, así que lo que ellos han hecho ha sido recurrir a los diarios de navegación, en que dicen cuánto navegan diariamente, cuántos nudos, cómo es la velocidad del viento y qué dificultades tienen. Entonces, a partir de esos datos, han sido como ellos han ido deduciendo cuáles son las proporciones del barco en sus distintos elementos, qué inclinación, qué ángulo, si es redondo o cuadrado a determinados elementos. Se han apoyado también a segundo nivel en los pecios de época que se conservan, que no son muchos. Y, curiosamente, hablando de estos pecios, puedo decir que el que se ha descubierto hace como 1 mes y medio, 2 meses, un pecio de una nao de la misma época de la Victoria en el mar Báltico, y ha confirmado muchos de los elementos que tiene la Victoria y que habían sido aquí discutidos por los dos ingenieros durante largo tiempo. Se ha confirmado que realmente son así, como los lleva este modelo que se ha producido en el Museo Naval.
Estamos viendo una maqueta de la nao Victoria donde hay una vaca. ¿Por qué hay una vaca? ¿Qué tipo de vida hacían en estos barcos?
Llevan una parte de los alimentos en conserva, en salazón. Llevan otra parte que son legumbres, arroz, lentejas. Llevan también animales vivos. La vaca, por ejemplo, de la que estamos hablando, en principio sirve para dar leche, y cuando ya no da leche y está mucho más delgada, mucho más flaca, lo que se hace es utilizarla como carne. Los barcos tenían una ventaja respecto a tierra, respecto a toda esta gente que se embarcaba en ellos, que gran parte procede de los estadios más humildes de la sociedad, y es que por lo menos podían comer en principio todos los días.
¿Por qué sabía Magallanes, Joana, que había un paso en el estrecho?
Él lo que dice, lo que le cuenta a Carlos I, es que él sabe que hay un paso porque ha visto en la biblioteca del rey de Portugal un mapa donde está dibujado claramente el estrecho. Él confía en esa información y dice que está convencido de que ese paso existe al sur del continente americano.
Inspeccionaremos cada cala, todas, por pequeñas que sean. No vamos a perder la oportunidad de encontrar el estrecho.
El estrecho no es un paso sencillo.
El estrecho, en primer lugar, ellos no sabían dónde estaba. Entonces, lo que hacen es primero investigar. Por ejemplo, en el estuario del Río de la Plata, Magallanes manda a 2 naos que vayan a ver si es ese el paso del estrecho. Siguen bajando. En cuanto ellos ven una zona de canales, se meten para ver si es eso el estrecho. No lo es. Cuando finalmente consiguen encontrarlo, pues es dificilísimo, porque es un auténtico laberinto. En Google se ve muy bien, de canales, ensenadas, idas, vueltas, zonas de que hay muy poca profundidad y los barcos pueden quedar encallados, es decir, en una zona, aparte de absolutamente desconocida, muy, muy difícil de navegar. De hecho, se abandona enseguida. Las siguientes navegaciones ya no pasan por ahí.
Damos la vuelta al estrecho y nos encontramos con un pingüino. ¿Por qué un pingüino aquí?
Pues los pingüinos son uno de los animales que ven por primera vez los europeos. Todo lo que encuentran a partir del Río de la Plata es fauna y flora que nunca ha visto antes ningún otro europeo. En el caso de los pingüinos, pingüinos magallánicos, por Magallanes, les sirven de alimento. Ellos les dicen que encuentran gansos, que no les ofrecen resistencia, nunca han visto al hombre por allí. A estos hombres no los han visto, se dejan cazar fácilmente. Dice que son gansos que tienen el pico en forma de cuervo, que no tienen patas, sino que tienen unas palmetas que les sale directamente del vientre. Y además dicen que tienen un plumaje que es muy denso, que parece pelo y que son muy difíciles de desplumar antes de comérselos.
Se los comen, en cualquier caso.
Sí, sí, se los comen, y gracias a eso consiguen hacer más llevadera su estancia en esta zona que es tan fría y tan inhóspita.
Y aquí está Magallanes luchando con unos indios, con una armadura bastante pesada. El combate acaba con su vida, ¿no?
Sí, el combate acaba con su vida. Magallanes tiene una actuación que no nos explicamos muy bien por qué hace esto. Se entremezcla en las luchas tribales de los reyezuelos de estas islas, ofrece ayuda a uno de ellos y va a combatir con otras 60 personas contra 1.500 indígenas. Estos indígenas que acaban con su vida.
¿La isla de Mactán dónde está en este momento?
Está en Filipinas.
Y aquí cambia la expedición, ya no es la expedición de Magallanes, asume el mando el Cano.
Cuando muere Magallanes, que era el capitán general de la expedición, se plantea un problema muy importante. ¿Quién va a mandar ahora la expedición? Y en el mando se suceden tres capitanes hasta que llega el turno del Cano. El Cano había participado en una revuelta, en un motín que había habido en San Julián, en Argentina, contra Magallanes, y había estado, digamos, sufriendo las consecuencias de haber participado, y a partir de entonces es cuando puede mostrar su auténtica personalidad, su auténtico protagonismo. Es un marino que es muy querido por sus compañeros, que deciden elegirlo capitán de la Victoria.
Termino yo mi circunnavegación por esta magnífica exposición delante de la maqueta de la nao Victoria, la que volvió con el salitre de estos mares en la cabeza y con los ojos llenos de los mundos explorados y de una tierra que, gracias a esta aventura, en los mapas ya se reconoce como redonda.